David Santos es celador y pertenece al colectivo Reconocimiento para el Celador Ya. Le tenemos al teléfono y nos va a hablar de las reivindicaciones de estos profesionales. Bienvenido, David.
Buenos días, gracias, igualmente. Bienvenido a todos.
Bueno, tú has trabajado durante mucho tiempo de celador. Cuéntanos qué es Reconocimiento para el Celador y qué reivindicaciones tenéis.
En un principio, cuando se declara el estado de alerta y surge la pandemia, en la tabla de actuación de los protocolos que saca el Ministerio de Sanidad, hay tres tablas de exposición. Una exposición de riesgo, la otra exposición de bajo riesgo y una tercera que es baja probabilidad de exposición de riesgo. ¿Qué ocurre? Que a los celadores en un principio se nos coloca como exposición de bajo riesgo. Eso genera que cuando empieza la pandemia, pues los diferentes centros hospitalarios y centros de salud, a los celadores, al considerarnos personal de bajo riesgo, pues se nos niegan los EPIs, que son los equipos de protección individual, las mascarillas. Como consecuencia de ello tenemos que hacernos cosas con plástico y demás, y entonces empieza un poco a moverse el tema por los grupos de WhatsApp y demás, y se decide a través del Facebook pues hacer un grupo. Este grupo se llama Reconocimiento para el Celador Ya, en la cual empieza a crecer a un ritmo asombroso y se llega a la conclusión de que hay que hacer una plataforma, que es en la cual yo soy uno de los fundadores administradores. Los cuatro puntos reivindicativos que pide la plataforma: el primero es modificación de la consideración del celador como personal de bajo riesgo, pero no solo en esta pandemia, sino en cualquier tipo de crisis sanitaria. El segundo punto es una creación de un módulo de formación profesional de grado medio, que a su vez sirva para modificar y actualizar los puntos del Estatuto del Personal No Sanitario de 1971, que es por el cual nos regimos las funciones del celador en el momento actual. El tercer punto es solicitar al Gobierno de España la equiparación salarial para todas las comunidades autónomas. O sea, nosotros decimos mismo trabajo realizado, mismo sueldo. No es normal que de una comunidad autónoma a otra pueda haber una diferencia de 200, 300 o 400 euros. Y el último punto reivindicativo que planteamos en la plataforma es una revisión de los requisitos para acceder a la carrera profesional en todo el personal de gestión y servicio de todas las comunidades autónomas. O sea, lo que no se puede hacer es que unas comunidades presten más atención a la formación y que otras sean a la antigüedad. Nosotros partimos de la base que lo suyo es que sea a la antigüedad. ¿Por qué? Porque si no se nos pide formación para entrar a trabajar, tampoco se nos debe pedir formación a la hora de una carrera profesional. Y en un principio esos son los cuatro puntos, y bueno, pues la plataforma en un principio se constituye el 5 de mayo, y el 27 de junio tenemos la primera reunión presencial, y en estos momentos, a fecha, me pasaron ayer la información del 14 de octubre, somos 4.350 celadores adscritos a la plataforma. En el grupo de Facebook somos 13.200, pero vamos, quiero decir, celadores comprometidos con todo esto, pues 4.350, como os he dicho.
David,
dime,
¿qué tipo de riesgos afrontáis en vuestro trabajo a diario?
Pues hombre, mira, en un principio el riesgo que corremos con este tema de la pandemia, que es el que nos ocupa, y del COVID, es que cuando mucha gente lo que no sabe es que cuando llega a un hospital, la primera persona que le recibe es un celador o una celadora. Muchas personas se piensan pues que es un médico o es una enfermera. Y no, que va, cuando tú llegas por tus propios medios al hospital y pasas por urgencias, o vienes en un coche y por serie de circunstancias tienes una movilidad reducida, o vienes con un infarto, o vienes con un ictus, la primera persona que te va a ayudar, incluso va a utilizar toda tu fuerza y tus ascensor, que es el ejemplo que ponemos, pero que es la pura realidad. Estamos en un estrecho contacto con el paciente, pues en un ascensor imagínate qué distancia de seguridad se puede guardar. Y luego ya si nos vamos centrando en diferentes departamentos, como puede ser una UCI, como puede ser un quirófano, como puede ser psiquiatría, pues el paciente y el celador a veces están en tan cerca que es que nos estamos pegando al paciente. En una punción lumbar, por ejemplo, tiene una determinada posición que hay que colocar al paciente y la cara del paciente con la cara del celador a veces está a 5 o 10 centímetros por la posición en sí. Entonces, claro, que se nos declare a un celador como personal de bajo riesgo ha sido una indignación tan grande que, bueno, menos mal, mira, el día 6 de octubre fue mi cumpleaños y dije, ojalá me hicieran un regalo el gobierno. Y justo el día 7 de octubre, pues sacaron el último procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición del COVID, que fue el 7 de octubre del 2020, y ahí ya a los celadores se nos ha sacado de la tabla de exposición de bajo riesgo. O sea, ya no somos personas de bajo riesgo, ha sido una lucha desde que se funda el grupo de Facebook, posteriormente la plataforma, hasta el día de hoy. Pues para que se haga una idea el oyente y vosotros, hemos tenido que realizar diferentes actuaciones, entre ellas, aparte de las diferentes cartas que hemos mandado a los ministerios y demás, pues realizamos diferentes concentraciones en las puertas de los hospitales de toda España. Porque no nos olvidemos que es la primera vez en 50 años que el colectivo de celadores nos unimos para reivindicar estos puntos que os he expuesto. Entonces el 16 de julio hicimos la primera concentración y fuimos 35 hospitales de toda España las que participamos. El 13 de agosto aumentamos bastante considerablemente y ya éramos 67 hospitales, y el 10 de septiembre, que fue la última que hicimos, ya éramos cerca de 90 hospitales. Entonces teníamos prevista una manifestación el día 3 de octubre en Madrid, pero al final, por seguridad nuestra y de la gente que pudiera venir y conforme estaba la situación en la Comunidad de Madrid, entendimos que no era conveniente hacerla y la pospusimos. Pero bueno, ahora ya, como el primer punto en un principio, ya lo hemos conseguido, ya el gobierno nos ha dejado de considerar personal de bajo riesgo, pero parece ser que todavía hay gerentes en muchos hospitales que todavía no se han dado cuenta de que esto es así, porque no llega la plataforma, que en algunos centros todavía parece que tienen problemas a la hora de darle, sobre todo el tema de los EPIs y las mascarillas FFP2 o FFP3. Y bueno, pues esto es la lucha que estamos teniendo. Y me preguntabas en cuanto al riesgo, por riesgo siempre lo hemos tenido. Ten en cuenta que ahora es por el tema del COVID, pero en otras ocasiones, pues ha sido a veces por problemas de gente que tiene tuberculosis o gente que tenía, bueno, pues han habido diferentes patologías que por lo que son en sí y por lo cerca que trabajamos los celadores de los pacientes, pues a veces nos podemos contaminar, como ha ocurrido a lo largo de la historia.
Uh-huh. David, siguiendo un poco precisamente las reivindicaciones que nos has expuesto, nos hablabas de que os gustaría que hubiese algún tipo de grado medio de formación profesional en el que se pudiese estudiar, en este caso, para ser celador. ¿Qué titulación actualmente es necesaria o qué hay que hacer actualmente para acceder a vuestro puesto de trabajo?
Mira, es una cosa muy curiosa, porque nosotros nos regimos por el estatuto del año 1971. Ese estatuto a día de hoy no se ha cambiado todavía. Y en aquel entonces lo que se pedía era tener el graduado escolar o el bachiller elemental, ser mayor de 18 años y no tener antecedentes penales. Y hoy día, después de 50 años, se sigue pidiendo lo mismo. O sea, tú, para apuntan en un hospital porque tienes el graduado escolar, te has apuntado en una bolsa de trabajo, has aprobado una OPE y empiezas a trabajar. Si no tienes un mínimo de formación, pues es bastante complicado, porque lo que es, el problema es que en el año 1971 las funciones que hacían los celadores, y partimos de la base de que en ese año la figura del celador es hombre, es un estatuto por el cual nos regimos, que es machista, está obsoleto y además es anticonstitucional. Y en el año 1971 la propia palabra celador lo que significa era celar, velar, y las funciones que hacía un celador pues era mover mobiliario, tener un poco el control del centro hospitalario en cuanto a seguridad y demás. ¿Qué ha ido ocurriendo? Que bueno, pues en el año hemos hecho una encuesta en la propia plataforma, dado que somos ya muchos celadores y celadoras, y para que os hagáis una idea, en el momento actual el 70% del colectivo de celadores son mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ha ido evolucionando el tema sanitario, la enfermería ha evolucionado, los médicos han evolucionado, pero en el tema del celador, como siempre se nos ha considerado como personal subalterno y no metido dentro del grupo sanitario, pues se nos ha ignorado. Entonces, conforme ha ido pasando los años y ha ido evolucionando la sanidad, nosotros nos hemos tenido que ir como adaptando a esa serie de normativas que iban surgiendo y demás, pero a la hora de establecer las funciones que tenemos que hacer, pues resulta que quien tenía que hacer esto eran los servicios de salud y no lo han hecho. Entonces, seguimos con las funciones del año 1971, pero en el momento actual, prácticamente de esas funciones que hacíamos, apenas hacemos ninguna de esas, pues porque hay muchas funciones que habían y se han ido externalizando, como es la seguridad en los hospitales, como es la limpieza. Entonces, hoy día hacemos una serie de funciones que no se hacían, y lógicamente por eso pedimos que se establezca un módulo de formación profesional de grado medio. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que la persona que entra a trabajar no les pase como nos pasó a nosotros cuando empezamos, que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. Hoy día hay muchas palabras técnicas, hay muchos aparatos dentro de un quirófano donde para determinadas intervenciones hay que saber cuáles son los que tienes que usar. Hay movimientos que se hacen, por ejemplo, en una UBI, habéis oído hablar, o en una REA de pronación y demás. Entonces entendemos hoy por hoy, igual que la sanidad ha avanzado, el celador tiene que avanzar. Y no es normal que, por ejemplo, como ha ocurrido ahora con el COVID, que ha habido muchas personas que han entrado por vez primera a trabajar en un hospital y no han tenido ni idea de lo que se hace en un hospital. Entonces es lamentable por una sencilla razón, porque al igual que nosotros en su día nos llevamos muchos palos por no saber exactamente qué había que hacer, eso es lo que estamos pretendiendo, evitar que la gente que entre no tenga ningún tipo de conocimiento, pero primero por el paciente y posteriormente por la propia persona.
David,
no...
David, dime. Nos estás contando que os sentís discriminados por la administración. A mí me gustaría saber si os sentís reconocidos por la ciudadanía.
Mira, el problema que surge es que la ciudadanía, después de todo este tiempo, nos hemos dado cuenta que muchos de ellos no sabían qué era la figura de un celador. Sí, oyen hablar de un celador, pero no saben qué era un celador. Y lo hemos ido comprobando a lo largo de todos estos meses, por una sencilla razón, porque los medios de comunicación como vosotros nos habéis dado voz, y gracias a esa voz y a esas reivindicaciones que hemos hecho diferentes compañeros en toda España, por fin la ciudadanía se va dando cuenta de lo que hace un celador, que antes no lo sabían. Entonces, por parte de la ciudadanía, creemos que sí, que ahora que ya saben que somos celadores y las funciones que realizamos, y que se dan cuenta que la persona esa que está en el primer momento, que les acompaña, que cuando está están ingresados los cambios posturales y la limpieza y el aseo, lo hacen con la auxiliar, con la técnica auxiliar de enfermería. Entonces ya sí, son conscientes de quiénes somos y entonces se nos reconoce. Ten en cuenta que también nosotros hacemos un poco una labor de acompañamiento. Tenemos, normalmente el celador o la celadora, tenemos mucha empatía con los pacientes y también cuando ya se despiden, o bien porque se van de alta, o bien porque desgraciadamente han fallecido, pues el celador es la última persona que les acompaña. Entonces, por parte de la ciudadanía, sí. Por parte de los compañeros, pues hay como todo. Unos que sí, que te reconocen y entienden tu labor y tu función, y otros que a veces no lo hacen. Es más los que sí que los que no, pero bueno, en todos los trabajos hay sus más y sus menos. Y por parte de la administración, la gerencia y demás, pues hombre, después de ver cómo nos han tratado y que lamentablemente en este tiempo han fallecido 6 compañeros celadores, el último hace un mes y pico en Cádiz, pues de verdad que nos hemos sentido bastante mal al respecto.
Pues David, no sé si nos dejamos algo por contar. En la radio hay veces que vamos justos de tiempo. ¿Cómo?
Lo sé. Mira, sí, nos dejamos una cosita que me gustaría dejar dicha y así que quede constancia. Mira, el Estatuto Marco, en el año 2003, la Ley 55, la disposición transitoria dice que son los servicios de salud los que tienen que hacer, los que tienen que legislar y hacer las funciones del celador. Para que el Estatuto de 1971 se anule, los servicios de salud tienen que hacer este tipo de funciones, que a día de hoy el único que lo ha hecho es la comunidad catalana. Entonces yo dejo desde aquí un aviso, por si algún esto puede llegar, para que los servicios de salud hagan desde el 2003, que lo deberían haber hecho y estamos en el 2020, que establezcan ya las funciones que hace hoy día un celador. Y así, de esa manera, el Estatuto de 1971 quedaría derogado definitivamente y hoy día tendríamos un estatuto nuevo, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que es nuestra segunda reivindicación, que se cambie, que los servicios de salud hagan lo que no han hecho desde el año 2003 y que así, de esa manera, se pueda crear un módulo de formación profesional de grado medio, como lo han hecho con los técnicos auxiliares de enfermería, como lo hicieron con los técnicos conductores de ambulancias. Y yo creo que después de 50 años es lógico que nos toque a nosotros, ¿no? Digo yo.
David, nos falta tiempo y tenemos que despedirnos, pero sí que es verdad que nos gustaría hablar contigo en más ocasiones. Nos parece muy interesante todo lo que estamos tratando.
Pues por mi parte no habrá ningún problema. Podéis llamarme y yo seguiré explicando un poco, ya metidos un poco más profundo en tema de ley y eso, para, bueno, pues a ver si de alguna manera podemos conseguir este segundo punto. Dado que el primero hemos tardado 50 años hasta que nos lo han reconocido, a ver si ahora no pasa ese tiempo y lo puedo ver en vida, por lo menos.
Yo creo que sí. Muchas gracias.
Bueno, muchas de nada. Muchas gracias a vosotros y saludos a todos los oyentes.
Adiós, hasta luego.